Vamos a saludar en este momento a Horacio Calderón, escritor y consultor internacional. Muy buenos días, señor Horacio.
Buen día, Guillermo, ¿cómo está usted?
Señor Horacio, mire, estoy aquí en compañía de tres profesores de la Universidad Nacional. Nos hemos comunicado con Natalia Sancha, una periodista del País de España, y quisiéramos tener su opinión sobre esta guerra de guerras que hay en Siria. ¿Cómo ve usted la situación en este momento?
Bueno, yo estoy de acuerdo con por lo menos la parte que escuché del invitado anterior, el que me precede, y estoy de acuerdo con él en que acá se observa una especie de guerra de posiciones, para llamarlo de alguna manera, porque se está definiendo dentro de lo que es el mapa de Siria cuáles van a ser las respectivas esferas de influencia que muy probablemente vayan a primar por lo menos en los próximos 2 años, diría yo, restando los territorios que pierde día a día el autodenominado Estado Islámico, que está siendo empujado hacia el desierto y hacia zonas no habitadas, en un momento en que además la capital de este supuesto califato, hablamos de Raqqa, está siendo rodeada por fuerzas respaldadas por Estados Unidos. Lo que a mí me sorprende un poco, Guillermo, es que, a ver, todos los medios estadounidenses, medios globales e incluso analistas, no califican a Al-Qaeda en Siria como un grupo terrorista de manera pública. Fíjese que usted ve los mapas de los principales sitios que abordan conflictos desde una perspectiva geopolítica, que denominan terrorista Estado Islámico, y parece que Al-Qaeda es un grupo solamente rebelde. Cuando el brazo de Al-Qaeda en Siria es, en este momento, potencialmente una especie de sucesor del ISIS o co-sucesor del ISIS a escala global, peligrosísimo.
¿Y usted cree en este momento que lo que pasa es que sí hay un hilo conductor desde Damasco y desde Alepo que de alguna forma hace imposible que se superen los conflictos que hay ahí y con tantos invitados?
Yo creo que sí, concuerdo con usted que es muy difícil, porque además acá hay una guerra sorda entre Estados Unidos también por un lado y Turquía por el otro con relación a ciertas regiones del Kurdistán, porque Estados Unidos incluso en estos últimos días ha enviado armas, por ejemplo misiles Tau, a sectores de, anti-ISIS kurdos, que podrían utilizar estas armas contra Turquía en un futuro inmediato, de manera tal que, como decía el invitado anterior, acá a veces se habla livianamente de que no hay guerra. Esto es una guerra, y yo creo que es una guerra en la cual intervienen actores regionales como Arabia Saudita, Qatar, que ahora están enfrentados, y yo escucho la ridícula acusación de Arabia Saudita contra Qatar de que respalda grupos terroristas. Es cierto que Qatar respalda grupos terroristas, pero también es cierto que lo hace Arabia Saudita y algunos países de Golfo también. Entonces acá yo creo que esta guerra no tiene, digamos, un punto posible de culminación, pienso yo, por lo menos por un año, siendo, digamos, demasiado optimista. Y además está planteándose el retiro, por supuesto, negociado, o un desescalamiento del conflicto por parte de Rusia, que quiere irse de la zona de la participación intensa que ha tenido hasta ese momento, dejando, por supuesto, en pie sus intereses en este país.
Señor Horacio, ¿no es muy grave observar el grado de destrucción en que se encuentra Siria en este momento, lo cual además genera muchos problemas hacia el futuro, teniendo en cuenta que la reconstrucción va a ser muy difícil y muy elevada de costos?
Por supuesto, pero además de los costos de materiales, Guillermo, que eso es importantísimo y clave, pero acá lo peor son los costos humanos. Acá estamos hablando de más de 250.000 muertos contabilizados, millones de desplazados. Por ejemplo, en Raqqa, que es la, entre comillas, capital, también entre comillas, Estado Islámico, están utilizando la plaza pública para como cementerios, porque no se tiene en cuenta lo que tiene, por ejemplo, de la coalición anti-ISIS, cuántos muertos civiles hay. Y yo estoy leyendo mensajes de WhatsApp de gente que está dentro de Raqqa, transmite a otros países, por ejemplo, y que ellos hablan de un número bastante importante de muertos civiles a mano de los bombarderos que lanzan bombas ahí o misiles, como por parte de ISIS, que está asesinado solamente en mayo en Raqqa alrededor de 200 personas.
Sí, hay una muestra de lo que es el arte popular, y por ahí un fotógrafo internacional tuvo la oportunidad de retratar en una pared de Alepo una frase que dice lo siguiente: es espantoso no vivir.
Por supuesto, yo conozco Alepo.
Conocía porque ya debe estar tumbado.
Remodelada.
¿Perdón?
Conocía porque ya debe estar en muy mal estado, ¿no?
Pero por supuesto, yo conocí Alepo hace muchos años y era una maravilla. Porque había no solamente la famosa, la ciudadela, como se llamaba, Alepo, fortificada, sino el zoco, que tenía siglos de antigüedad. Pero además, al margen de las obras arqueológicas, ya son arqueológicas, las reservas arqueológicas y todo eso, yo concuerdo con usted que va a tardar tiempo a reconstruirse parcialmente Siria, porque todavía no sabemos cómo va a estar conformado el actual territorio de lo que fue en algún momento la República Siria. Sería especular. Acá hay muchos intereses extranjeros, por supuesto regionales, globales, que están intentando decidir cada uno, de acuerdo a sus agendas, cuál va a ser la configuración del mapa geopolítico de la Siria actual. Cuando tenemos, por ejemplo, en este momento muy concreto, territorios ocupados por las fuerzas kurdas, territorios ocupados por las fuerzas gubernamentales, territorios ocupados por el pseudo Estado Islámico, que está siendo empujado hacia el desierto, y también por rebeldes, respaldados por Estados Unidos, pero también tenemos una capital, que es Idlib, que está ocupada por Al-Qaeda. Aunque ahora Estados Unidos la llame, desde los tiempos de Obama, la llamen rebelde, ¿no? Ahora veremos qué pasa también con el presidente Donald Trump, que es impredecible, de manera tal que uno tampoco puede aventurar cuáles van a ser los giros de la política exterior de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que un buen comandante en jefe, y con esto no es una alabanza, por supuesto, a Donald Trump, cualquier comandante en jefe, y así lo han enseñado los grandes estrategas militares, no pueden develar al enemigo cuáles son sus planes. Es decir, que un buen comandante en jefe tiene que ser impredecible.
Señor Horacio Calderón, escritor y consultor internacional, muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
A usted por llamarme y espero el audio, por favor.
Sí, señor, se lo enviamos. Que esté muy bien, señor Horacio.